Vamos a hablar de la familia con una querida socióloga, destacada socióloga e investigadora argentina, Elizabeth Schelling, que ha trabajado justamente, mucho tiene sobre la memoria, sobre el tiempo y también sobre la familia. Un gusto saludarla, Elizabeth, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, usted ha dicho que la familia es una institución muy conservadora, ¿no? Que además esto, lo que hace transmitir... Perdón.
Yo no dije que la familia es una institución conservadora. Uh-huh. Lo que yo digo es que hay muchos modelos de familia, uh-huh, y hay un modelo ideal de familia, que el modelo ideal que se nos impuso, que es la familia, uh-huh, semanuclear, de mamá, papá y nenes, uh-huh, y que esa familia, y tradicionalmente ha sido una familia muy autoritaria, en la cual el poder del padre, uh-huh, ha sido muy fuerte, pero que eso se está transformando profundamente, uh-huh, y que no podemos hablar más de la familia, sino de las familias. Porque hay muchísimos modelos de familias, uh-huh, y en esos múltiples modelos, que puede ser una pareja que no tiene hijos, uh-huh, puede ser una pareja del mismo sexo, puede ser una familia de 3 o 4 generaciones que, uh-huh, conviven o que tienen lazos fuertes entre ellos, uh-huh, o sea que hay múltiples formas de familia y no un modelo ideal, uh-huh, que muchas veces se ha identificado como patriarcal, como... Uh-huh.
Uh-huh. Pero ¿qué piensa de cómo estamos con esa situación, ¿no? Usted dice un modelo a desarmar.
Yo creo que durante muchas décadas, durante gran parte de nuestra historia, el campo legal de la familia, uh-huh, tenía este tipo de modelo muy incorporado, el modelo clásico, uh-huh, el modelo de familia nuclear patriarcal. Y la realidad iba para otros lados. Por ejemplo, piensen ustedes que la ley de divorcio en Argentina, uh-huh, es después de la transición, es el año 86, creo, 87,
sí,
cuando las parejas se separaban en la Argentina toda la vida, uh-huh, y desde mucho, mucho antes. Entonces, una cosa es para qué lado va la legislación, uh-huh, y van los códigos, sí, y para qué otro lado va la realidad social. Uh-huh. Lo que encontramos en las últimas décadas, uh-huh, es que hubo cambios legales que se adecúan más a la realidad social. Uh-huh. Matrimonio igualitario, sí, identidad de género, cotutela, tenencia de los hijos, uh-huh, reconocimiento de apellidos que no son, uh-huh, solo el del papá. Uh-huh. Hay un montón de cosas que están pasando que muestran, uh-huh, la aceptación de la diversidad de formas de familia.
Sí, ahora, Elizabeth, eso todavía está bastante, uh-huh, demorado, atrasado. Hay programas de vivienda, por ejemplo, en donde uno no puede acceder si no, claro, tiene la familia convencional.
Bueno, y los test laborales también, claro, ¿eh? Sí. Los test laborales, por ejemplo.
Casado, divorciado.
Sí. Uh-huh.
Exacto. Y todavía se piensa que si va a haber, aun cuando digan que es igualitario, están, uh-huh, pidiendo trabajadores o trabajadoras, mm, y, ajá, a la mujer que llega y tiene 26 o 28 años, mm, y no la quieren porque saben que por ahí va a tener un hijo.
Claro.
Sí.
O sea, ese tipo de discriminaciones basadas, uh-huh, en vínculos familiares está muy fuerte. Uh-huh. Es muy
¿Y
fuerte.
¿Qué importancia, ahora, qué importancia tiene para el ser humano la familia?
Digamos que todos y todas, uh-huh, tenemos familia. No hay nadie. Yo he hecho muchos ejercicios en cursos en distintos lados y digo, dibujá tu familia, y nadie dibuja a una persona sola y dice, yo no tengo a nadie. Uh-huh. O sea, todas tenemos familia. Uh-huh. Podemos definirla de distinta manera, podemos definirla de manera más amplia, uh-huh, o más estrecha. Uh-huh. Tenemos padres, madres, hermanos, hermanas. Eso nos viene de arriba, digamos, y después viene la parte de la conformación de las familias, por parejas, por, sí, hijos, uh-huh, y todo eso, de todas esas relaciones familiares, uh-huh, y relaciones de parentesco, uh-huh, hay una sola donde tenemos algún poder de elegir, uh-huh, que es la pareja.
La pareja, claro, pero...
Por... Todo lo demás nos viene de arriba.
Sí. Claro, usted dice...
No elegimos a la mamá, no elegimos... Claro, sí. Aunque lo... empieza a haber casos de alejamiento. Hay muchos casos de alejamientos familiares, de conflictos familiares. Eso sin ninguna duda.
Pero yo, por ejemplo, porque una cosa, claro, lo que usted dice, una cosa son los vínculos sanguíneos, ¿no? Que usted dice, vienen de arriba, todo eso que mencionaba, los hermanos, las madres, el madre, el padre, etcétera. Y otra con lo que uno elige.
¿Sanguíneo o no?
Claro, no, claro, ahí está. Pero porque hay gente que, qué sé yo, considera que las familias son los vínculos que ha ido tejiendo en la vida, ¿no? Qué sé yo, pueden ser compañeros, puede ser
el barrio, el clan del barrio,
alguien, ¿no?, de la militancia, por ejemplo, no sé, digo, los animales, también hay gente que te menciona a los animales como su familia.
En este ejercicio que yo normalmente hago cuando comienza un curso de familia y le digo dibujen, pongan un redondelito en el medio, pongan yo y después pongan a todos los miembros de su familia con la distancia que quieran, ¿no? O sea, por distancia afectiva. A veces sí, pero hay poca gente que pone amigos, pero si tiene hijos no puede no poner hijos. A hijos e hijas están, si hay. Puede ser que pongan amigos, amigas, que no las pongan, compañeros, no, que no las pongan. Puede ser que pongan mascotas, y puede ser en algunos casos que ponen empleadas domésticas.
Claro.
O sea, ahí es una definición subjetiva de a quienes uno considera familia.
Y yo le preguntaba
ahí... Hay otro elemento que es importante, que es que tiene que ver más con una ideología, que es una ideología que yo llamo familística e inclusive maternalista, por la cual la imagen de familia la trasladamos a otras instituciones. Entonces dicen, una buena maestra es una segunda mamá. No, una maestra es una maestra.
Claro, exacto.
Pero eso nos lleva a hacer el ejercicio de entender lo fuerte que es ese concepto de familia tradicional, ¿no?
Y muy argentino eso, ¿eh? Eso también le quería preguntar.
No sé si es muy, digamos que... No sé si es muy... Es muy católico, digamos. Por la figura de la Virgen María, por la Madre de Cristo. Por todo eso tiene muchos elementos muy, digamos, de imágenes católicas. Pero puede ser muy fuerte en otros lados de distintas maneras. Lo importante o interesante o peculiar del caso argentino, para mí, y que me importa, es cómo este familismo inundó el movimiento de derechos humanos e inundó la ideología dictadura militar. Porque piensen ustedes que los organismos de derechos humanos que son más reconocidos son madres, abuelas, familiares, hijos, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además que es una definición, yo lo digo, literal de la familia. Una no puede ser madre de Plaza de Mayo por elección.
O sea que usted ata esto de una matriz o una fuerte identificación familística de la cultura argentina con esa situación.
No, yo digo esto... O sea, yo me pregunto por qué, a diferencia de otros países, en Argentina tuvo tanta fuerza el familismo en el movimiento de derechos humanos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. La oposición a la dictadura chilena tuvo un movimiento importante que se llamó Mujeres por la Vida. Pero ahí no había que ser familiar de nadie. Había que ser una mujer que lucha por la democracia.
Eso es un poco iba a mi pregunta, Elizabeth. ¿Se puede poner como contrafuerza de eso, como tensión a eso, es este movimiento feminista que en Argentina ha surgido en los últimos, en la última década?
No, el feminismo no surgió hace 10 años. El feminismo tiene una larga historia. El feminismo no es argentino, el feminismo es internacional. O sea, el feminismo, los feminismos también, porque hay muchas divergencias. Los feminismos están luchando por el avance de los derechos igualitarios entre todas las personas y especialmente digamos, la fuerza que tiene la discriminación y la subordinación de mujeres y diversidades sexuales. Entonces, es ahí viene la fuerza del feminismo, que los ámbitos de la lucha de los feminismos es en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, en el mundo de la salud y en el mundo de las familias. Pero más que nada es un movimiento que va mucho más allá de cualquier institución o ámbito específico, ¿no? Porque
¿Y qué relación, esto que usted dice, que hay una fuerte matriz de la familia, digamos, en la cultura argentina? ¿Qué relación, qué peso tiene eso en la sociedad, digamos, de hoy?
Lo que pasa es que, digamos, una puede pensar, digamos, un poquito, que los procesos de la modernidad en general trae todo un fuerte proceso de individuación, quiere decir que muy centrado en cada individuo y en lo que logra y en lo que hace cada individuo. Sí. Esto se incrementa o se agudiza en la ideología liberal, pero el liberalismo clásico, donde es muy individualista. Frente a esto hay distintas maneras de pensar a las personas, no como individuos sueltos, sino como parte de colectivos. ¿Cuáles son esos colectivos? Son comunidades de pueblos originarios, comunidades de afectos, comunidades familiares o lo que fuera. En ese caso, lo que yo en algún momento dije hace muchos, muchos años, es que digamos, es muy difícil estudiar matrices culturales, pero que lo que yo encuentro, porque además hablar de Paraná o hablar de Buenos Aires o hablar de un pueblo, los vínculos y las maneras de llevarlos adelante son muy diferentes, pero lo que yo digo es que aquí tuvimos, no sé si esto no está cambiando en un sentido individualizador, tuvimos una matriz más colectiva, más comunitaria, donde el familismo fue importante, o sea, los vínculos de familia tienen un peso fuerte en las orientaciones de dónde vivimos, a quién le dedicamos los fines de semana.
Exactamente.
O sea, el lugar de la familia, de los vínculos familiares es muy
O sea, que podemos decir que a pesar de la tendencia del individualismo que tiene que ver con esta matriz de
liberal.
Claro, de todas maneras sigue habiendo mucho arraigo de lo que es somos familieros, así para decirlo más.
Exactamente, hay mucho de los ravioles del domingo.
Hay mucho de los ravioles del domingo. Bueno, ahí está.
En términos así de lo que pasa en la vida y en las prácticas de la gente, visitamos a nuestros parientes, los cumpleaños los festejamos con la
familia,
familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pero no es solo el tiempo del ocio, sino también el repartir y el manejar recursos, las lógicas del cuidado, o sea, frente a las deficiencias del Estado y de las organizaciones en términos de cuidar a la gente, termina cuidando a la abuelita.
Muy interesante, muy interesante el tema, y bueno, recomendamos su libro, la verdad, Elizabeth. Bueno, le agradecemos mucho, el haber podido explayar en la radio este tema tan necesario.
Justo conversar sobre estos temas con ustedes.
Bueno, un abrazo grande, Elizabeth. Adiós. Elizabeth Chail, que es una socióloga argentina muy destacada, viaja mucho en Latinoamérica para dar ensayos, explicar ensayos que investiga respecto de cómo son los lazos con la memoria, con el pasado, pero también con el tema de los afectos, ¿no? Tiene un libro que se llama Pan y Afectos, la transformación de las familias, que es un ensayo muy rico. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Estamos en un marco del individualismo muy propio del capitalismo, ¿no? Esta tendencia, ¿viste?, a pensar en vos y darte y usar tu tiempo para vos, para el disfrute propio. Pero también en la Argentina está muy arraigada la matriz, que decía ella, colectiva. Seguimos siendo familieros, ¿eh? Depende, obviamente, esto varía, depende del lugar donde vivas, si vivís en la ciudad o vivís en la zona más rural, ¿no? Pero la familia sigue teniendo una importancia dentro de la cultura argentina, ¿eh?